Tiene una sola palabra el diputado nacional, Rubén Rubín.
Primero van a leer todo. Van a leer todo primero.
Disculpe, diputado. Pasaremos en primera instancia a la lectura por secretaría de los proyectos presentados.
Proyecto de resolución que pide informes a la entidad venezolana Itaipú y al Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat sobre antecedente de propuesta de alianza con el Ministerio de Urbanismo para la construcción de viviendas sociales en todo el país, así como a la entidad binacional Itaipú. Proyecto de resolución que reitera el pedido de informe al Ministerio de Obras Públicas sobre el peaje de Pacaraí, que reitera el pedido de informe a la Corte Suprema de Justicia y al Ministerio de Educación y Ciencias sobre la Universidad Sudamericana, alumnos egresados de la misma y profesionales abogados, que pide informe al Poder Ejecutivo y Ministerio del Interior sobre cantidad de personal policial en la Comisaría 27 de Piquetecué Limpio, que pide informe al Poder Ejecutivo y Ministerio de Salud Pública sobre el estado de la infraestructura del Instituto Nacional del Cáncer, que pide informe al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social sobre la adquisición, uso adecuado y control fehaciente de medicamentos en medicina estética, que pide informe al Instituto de Previsión Social sobre la reactivación y operatividad efectiva del Centro Residencial Especializado de Atención y Apoyo para el Adulto Mayor, que pide informe al Poder Ejecutivo y Ministerio de Economía y Finanzas sobre el listado de construcciones de obras, adquisiciones, contrataciones, consultorías y otras operaciones en el marco del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD. Que pide informe a la Municipalidad de Encarnación sobre el pliego de bases y condiciones del contrato de concesión de recolección y disposición final de residuos. Que pide informe al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social sobre las denuncias de hechos de violencia y abusos en el Hospital Psiquiátrico del Paraguay. Proyectos de declaración. Que declara interés cultural el segundo Congreso Internacional sobre la Profesión Docente. Que insta al Poder Ejecutivo a tomar medidas en favor de la navegación paraguaya. Que insta al Ministerio Público a iniciar investigación contra responsables del Instituto de Previsión Social de la firma Azar Internacional S.A. por hechos punibles de lesión de confianza, asociación criminal y cohecho pasivo. Que insta a la Contraloría General de la República a iniciar investigación contra el responsable del Instituto de IPS en el marco del contrato con la firma Azar Internacional, que declara interés nacional, social, cultural y educativo el cuarto Congreso Internacional en materia de adicciones y vulnerabilidades psicosociales organizado por la Universidad Metropolitana de Asunción y el Instituto de Investigación y Capacitación en Adicciones y Vulnerabilidades Psicosociales de la República Argentina, que declara interés histórico, cultural el proyecto denominado Belluras del Ya, para la revalorización, revitalización y el enriquecimiento del patrimonio histórico y arquitectónico del centro de la ciudad de Asunción, que declara interés nacional y cultural el evento denominado Festival de la Raza en su 40 edición, que declara de interés el proyecto de construcción del Hospital Universitario en el Departamento de Concepción, que insta al Ministerio de Obras Públicas a la reparación de trazados viejos afectados por las circunvalaciones, que insta al Ministerio de Obras Públicas a realizar la obra complementaria Paso Nivel, que beneficiará y unirá a las compañías Costa Pucú, María Angélica, Barrio San Francisco, Upucú, Utubazú, Eutumí y parte del Cerro Real, centro de la ciudad de Caacupé, que declara interés la instalación del programa CUNU del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia en el Centro Ciudad Mujer, que declara interés cultural y educativo la Quinta Cumbre Mundial para la Paz en la Universidad Nacional de Asunción, que declara interés nacional la ceremonia de la Quinta Cumbre Mundial para la Paz con la participación de los 5 continentes, que insta al Poder Ejecutivo a generar políticas y acciones para el acceso a la vivienda económica propia, que respalda las acciones adoptadas por el Poder Ejecutivo como medidas de reivindicación del pleno respeto a instrumentos internacionales vigentes que garantizan la libre navegabilidad e igualdad de condiciones en la hidrovía Paraguay-Paraná, que declara interés nacional y cultural el proyecto de la competencia nacional de intercentros regionales edición 2023 Intercre 023 a llevarse a cabo en Ciudad del Este.
A consideración, estaba Anotado como primer inscrito en la lista de oradores del presente estadio el diputado nacional Rubén Rubín. Se le concede el uso de la palabra.
Gracias, presidente. Simplemente para repasar el proyecto de declaración de declaración que firmamos prácticamente los 80 diputados y diputadas presentes. Fue una iniciativa del diputado Hugo Mesa. Me tocó a mí la responsabilidad de ejecutar esa iniciativa y bueno, y agradezco a los compañeros de los diferentes partidos que acompañan este proyecto de declaración que respalda las acciones adoptadas por el Poder Ejecutivo para garantizar la libre navegabilidad en igualdad de condiciones en la hidrovía Paraguay-Paraná. Este mensaje de unión sin distinción de color y sin distinción de partidos políticos es demasiado importante para que la delegación paraguaya llegue a Montevideo nuevamente unido y en bloque. Me gustaría por secretaría si es que podemos hacer lectura de los artículos de este proyecto de declaración. Gracias, presidente.
A usted por su participación, diputado. Lectura por secretaría.
La Honorable Cámara de Diputados de la Nación declara artículo primero. Respaldar las acciones adoptadas por el Poder Ejecutivo como medidas de reivindicación del pleno respeto a los instrumentos internacionales vigentes que garantizan la libre navegabilidad en igualdad de condiciones en la hidrovía Paraguay-Paraná. Segundo, acompañar la medida soberana de retirar el 100% de la energía que le corresponde a Paraguay de la hidroeléctrica Yacyretá. Tercero, apoyar la decisión de utilizar el protocolo de Olivos para la solución de controversias en el Mercosur como herramienta de negociación para la resolución de divergencias entre Estados partes. Cuarto, valorar el comunicado conjunto emitido por los gobiernos del Estado Plurinacional de Bolivia, por la República Federativa del Brasil y por la República Oriental del Uruguay respecto a las medidas restrictivas a la navegación impuestas por la República Argentina. Quinto, exhortar a la República Argentina a la observancia del derecho internacional como único medio para la aplicación de medidas acordadas en las normativas suscritas. Sexto, remitir la presente declaración al Parlamento del Mercosur a través de la delegación paraguaya, a fin de que este organismo tome conocimiento del mismo y arbitre medidas de mediación entre los gobiernos paraguayo y argentino por las consecuencias que podrían suscitarse como resultado de una política punitiva a raíz del reclamo justificado de Paraguay ante la persistente medida unilateral de la Argentina. Artículo sexto, de forma.
Muchas gracias. Diputado Nacional Rodrigo Gamarra, tiene usted uso de la palabra.
Gracias, presidente. Casi en el mismo tenor del punto que se estaba tratando, porque creo también que estamos viviendo un momento crucial para la República del Paraguay. Ante esta situación de la libre navegación de los ríos, hoy nos encontramos escuchando inclusive a gente de este parlamento invocar y exaltar, enarbolar a personas y autoridades de otros países que han querido dañar en algún momento de la historia a la República del Paraguay, como Mitre, como Rosas, legionarios de este Congreso, traidores de pura cepa, en todo momento de la historia. Por eso, presidente, creo que es esencial comenzar esta oposición de motivos, recordando la respuesta valiente y decidida de don Carlos Antonio López a Juan Manuel de Rosas, en un momento en el que las amenazas contra nuestra independencia eran palpables. Don Carlos Antonio López declaró con determinación: el Paraguay conoce lo que puede y vale. Él juró su independencia, Don Carlos Antonio López declaró con determinación: el Paraguay conoce lo que puede y vale. Él juró su independencia, renueva anualmente su juramento. Sus hijos aman su tierra, que para ellos es sagrado. El pueblo paraguayo es inconquistable. Puede ser destruido por una gran potencia, pero no será esclavizado por ninguna. Esas palabras son un testimonio indeleble de nuestro compromiso inquebrantable con la independencia y la soberanía. El periódico El Paraguayo Independiente también respaldó estas afirmaciones, subrayando que el pueblo paraguayo, sobrio y moralizado, no cambia su libertad e independencia por derechos de aduana ni por el pasaje del río. Estas palabras reflejan el espíritu indomable de nuestra nación en defensa de sus principios. Sin embargo, hoy nos enfrentamos a una situación que parece reflejar antiguas costumbres perjudiciales. La retención arbitraria por parte de la Argentina de embarcaciones con 50 millones de litros de combustible es un vivo ejemplo de cómo se amenaza nuestra independencia y la libre navegación. Esta acción no solo representa un problema económico incalculable para nosotros, sino también nos recuerda a los siglos pasados cuando enfrentábamos desafíos similares. Días atrás, inclusive, el presidente estaba leyendo que también ocurrió lo mismo en la aduana con camiones, con más de 20 camiones que contienen gas licuado de petróleo en condiciones que no son las adecuadas y bajo ningún motivo para ser retenido por la Argentina. Para nosotros los paraguayos, la libre navegación y la independencia nacional son una misma e idéntica cosa. No podemos permitir que se repitan las injusticias del pasado y que se pongan en riesgo nuestra soberanía. Debemos actuar con determinación y solidaridad para garantizar que nuestras aguas sigan siendo libres y accesibles para el desarrollo de nuestra nación. Hoy, ante esta nueva amenaza a nuestra independencia y la libre navegación, propongo que sigamos el ejemplo de don Carlos Antonio López y defendamos nuestros derechos con firmeza. Como primer presidente constitucional de la República del Paraguay, dejó claro que nuestra independencia y nuestro destino son irrevocables. Por lo tanto, sugiero que mientras duren las negociaciones con Argentina para resolver este atropello a los tratados internacionales, utilicemos en todos los documentos oficiales la salutación patriótica que él instauró: ¡Viva la República del Paraguay, independencia o muerte! En este momento crítico de nuestra historia, debemos recordar y mantener vivos los principios que nos han llegado hasta aquí: la independencia, la soberanía y el derecho a la libre navegación. Siguiendo el ejemplo de nuestros antecesores, podemos asegurar un futuro de prosperidad y libertad para nuestra amada República del Paraguay. ¡Viva la República del Paraguay, independencia o muerte! Gracias, presidente.
Gracias a usted, diputado. Se le concede uso de la palabra al diputado nacional Carlos Pereira.
Gracias, presidente. En este estadio quiero pedirle a los colegas el tratamiento de esta ley que declara a la ciudad de Encarnación como capital nacional de deportes náuticos y juegos acuáticos. Todos saben el potencial que tiene hoy la ciudad de Encarnación por todas las inversiones que se han realizado en ese lugar, por los 27 kilómetros de costanera, por ser hoy la capital del verano de toda la República del Paraguay. Desde el 2011, con la inauguración y puesta en valor de los 27 kilómetros de costanera, las tres playas, miles de paraguayos de diferentes puntos del país eligen el destino para vivenciar una experiencia fortuita de turismo regional. Arraiga proyectos como Cosmopolitan, que apuesta a resurgir y ser versátil a las necesidades de todos los visitantes, sin importar edades, géneros, religiones ni clase social. Es así que su privilegiada ubicación geográfica también genera mayores posibilidades de ser receptivos de grandes cantidades de visitantes del extranjero, especialmente de Brasil y Argentina, quienes eligen sus costas para descansar y proyectar una excelente experiencia. En los últimos años, Encarnación comienza a posicionarse internacionalmente, arraigándose a eventos multinacionales y regionales que han elegido a la ciudad como sede de diferentes acontecimientos, con una relevante importancia, actividades que se desarrollan con total éxito, como congresos, certámenes de bellezas, competencias deportivas, visitas protocolares y un sinfín de oportunidades que los locales aprovechan para seguir fortaleciendo las diferentes áreas que hacen al turismo, con empresarios apostando a la edificación y apertura de alojamientos que han dado la posibilidad de alojar a más de 4.200 personas en hoteles, hostales y posadas turísticas. Más de 300 locales gastronómicos ofrecen una oportunidad de degustar todo tipo de comidas de diferentes estilos. El último gran desafío que tuvo la ciudad fue el ser subsede de los Juegos Odesur 2022, siendo escenario de 4 categorías acuáticas, demostrando la capacidad de albergar eventos similares en la ciudad, teniendo como principal característica las cristalinas aguas del río Paraná y la formación de su recurso humano en cuanto a la recepción de turistas, más allá de la seguridad en sus calles y la cobertura en cuanto al cuidado y la limpieza y la hospitalidad. La ciudad de Encarnación podría ser considerada para protagonizar todos los eventos acuáticos de relevancia nacional, regional, mundial, cuando a competencias y puesta en marcha de proyectos que fortalezcan la práctica de estas disciplinas. Encarnación, la perla del Paraguay, ciudad que mira orgullosa al río Paraná, embanderada y confiada de los grandes y positivos desafíos que se aproximan, que la harán posicionar a nivel mundial como un destino turístico consolidado, sustentable y sustanciable. Por todo lo expuesto, señor presidente y colegas, presentamos la siguiente iniciativa legislativa para constituir a la ciudad de Encarnación como capital nacional de deportes acuáticos y juegos acuáticos, teniendo como antecedente los Juegos Odesur 2022, la proyección de 2 eventos náuticos en el 2024 y la tesitura de la ciudad preparada con potencial e infraestructura turística. Quiero pedirle permiso, señor presidente, y a sala técnica, si es que podemos proyectar un video, un material, para que los colegas de otros puntos del país puedan apreciar lo que tenemos en la República del Paraguay, específicamente en la ciudad de Encarnación. Quiero pedirle permiso, señor presidente, y a sala técnica, si es que podemos proyectar el material.
Adelante, por favor. Sala técnica, adelante. Muchas gracias. Se le concede el uso de la palabra a la diputada nacional, Rocío Abet.
Gracias, señor presidente. Es para resaltar la importancia del proyecto que hemos presentado justamente, que ya se dio lectura por secretaría, cuyo objetivo es respaldar las acciones adoptadas por el Poder Ejecutivo como medidas de reivindicación, digo bien, del Pleno respecto a los instrumentos internacionales vigentes que garantizan la libre navegabilidad en igualdad de condiciones en la hidrovía Paraguay-Paraná. Realmente lamentable que en estos últimos días hemos visto y vemos con preocupación como voceros del gobierno argentino, quien a la par, además de ser vocero, es ministro de Economía, nada más y nada menos, un candidato a presidente de la hermana República Argentina, Sergio Massa, sus expresiones. Preocupante, señor presidente. El origen de esta crisis es un equivocado peaje ilegal impuesto a las barcazas paraguayas en la hidrovía y a barcazas con otra bandera también. Esto ha escalado a niveles realmente difíciles de creer, Durante casi 11 meses el gobierno argentino no movió, un solo músculo para buscar desbaratar y dejó activa una auténtica bomba de tiempo y que hoy la administración de Santiago Peña tiene que desactivar. El gobierno anterior realmente hizo muy poco al respecto. Un presente griego nos han dejado, señor presidente. Y hoy, desde la Cámara de Diputados, desde nuestra bancada, por supuesto, y varios colegas estamos firmando este proyecto de resolución porque queremos dar un mensaje claro, dando un respaldo a este gobierno, como dice en la parte resolutiva de la declaración, respaldar estas acciones adoptadas por el Poder Ejecutivo para dar y tendientes, y ojalá Dios quiera, para dar una real solución a esta problemática. También acompañar la medida soberana de retirar el 100% de la energía que le corresponde a Paraguay de la hidroeléctrica Yacyretá, como asimismo apoyar la decisión de utilizar el protocolo de Olivos para la solución de controversias en el Mercosur como herramienta de negociación. Señor presidente, hacemos votos para que prime el diálogo, la templanza, la sabiduría de los integrantes de las delegaciones y que ambas partes puedan tender y extender puentes entre estas naciones hermanas que hoy se encuentran ante esta difícil situación. Nosotros, los paraguayos, vamos a defender nuestros intereses siempre en el marco de la ley y por el camino de la ley. Gracias, señor presidente.
Muchas gracias a usted, diputada. Tiene uso la palabra el diputado nacional Edgar Nito Chávez.
Gracias, señor presidente. A través de este estadio, presidente, quiero solicitar la declaración de interés nacional a un proyecto llamado Ruta de la Integración. Esta ruta de integración parte del departamento de Alto Paraná, específicamente del distrito de Naranjal, que pasa por San Cristóbal. Sabemos que esa región del país es uno de los lugares más productivos de ese departamento, que luego pasa por el departamento de Casapá, específicamente por el distrito de Abaí. También es uno de los distritos más importantes y productivos de ese departamento, y que va a unir al departamento del Guairá, específicamente al distrito de Paso Yovay, uno de los distritos más importantes del departamento del Guairá. Y sabemos que este tipo de proyecto traerá grandes desarrollos, tanto económico, social, también una conectividad con muchos otros sectores del país. Y hablar de ruta siempre es hablar de desarrollo. Si es que, querido presidente, es un sueño para las personas que convivimos en esa región del país, por eso solicito al Pleno, a los compañeros, el acompañamiento de declaración de este proyecto de interés nacional, presidente. Gracias.
Muchas gracias a usted por su participación, estimado diputado. Tiene uso la palabra el diputado nacional Yamil Skype.
Gracias, presidente. Buen día. Agradecer también a la gente que nos envió estos presentes, a las comisiones de ecología, a la gente que está en el tema del control y de la atención a lo que es lo más importante, ¿verdad? Nuestra convivencia cotidiana en ese sentido. Bueno, mi intervención principal es para destacar y agradezco porque se aprobó que se le insta al Ministerio Público y al Contralor para avanzar en serio por esta evidente negociación a espaldas de la institución y de los asegurados del IPS, una estafa enorme en uno de los temas que estoy revisando, y me gustaría que la sala técnica pase un pequeño material y yo voy a explicar un poquitito más adelante. Adelante.
Perjuicio a intereses del IPS. Hotel Acaraí, millonario patrimonio genera irrisorio rédito. La empresa que explota el Hotel y Casino Acaraí, predio perteneciente al Instituto de Previsión Social, viene recibiendo llamativos beneficios con los gobiernos de turno, con contratos de alquiler de sumas ínfimas para un sitio que registra buena facturación. Uno de los predios más valiosos que cuenta la previsional es el complejo Hotel y Casino Acaraí, ubicado a metros del río Paraná en Ciudad del Este, departamento de Alto Paraná. Esta estructura edilicia está siendo arrendada bajo la modalidad de concesión por la empresa Azar Internacional S.A. desde septiembre del 2005, cuando el entonces presidente del IPS, Pedro Ferreira, firmó un contrato de arrendamiento y explotación del complejo por un plazo de 10 años con el representante de la firma Julio César Duarte. En ese entonces, el acuerdo estipulaba un periodo de gracia de 8 meses con una inversión física de no menos de 466.800
gracias a la técnica, por parte de la empresa. Gracias a la técnica. Tengo en mi poder los documentos originales de todos los contratos y adendas. Edificios importantes como estos pues no se debe entregar directamente a cualquier firma sin un estudio técnico, sin un llamado a licitación, sin un concurso de precios, y más grave aún, luego de haber firmado un contrato por 10 años, a los un año anulan ese contrato y lo hacen por 20. O sea que si hubo alguien que también quería y tenía la intención de beneficiarse con esta posibilidad de negocio, queda fuera. ¿Cómo uno va a hacer una adenda en base, en principio, a un contrato anterior, así nomás, sin publicar? Y lo más grave, señores, cuando van a comprar un geniol, pasa un mes, 2 meses de estudio. Esto se hace en 3 días. El cliente sinvergüenza presentó la oferta en 24 horas, asesoría jurídica, en 24 horas al consejo, en 24 horas al presidente del IPS aprueba. Una barbaridad. Y espero que la fiscalía, y también solicito a los entendidos si podemos hacer una querella adhesiva para que funcione esto, señores, porque solamente con nuestro plagueo, Instar y compañía, ni siquiera fiscal se pone inmediatamente. Está en juego acá patrimonio de la gente. No hay remedio, no hay cama, no hay terapia. Pero eso sí, hay para darle a los amigotes este tipo de negociado, después viajar a Europa a pasearse en moto. Una vergüenza, señores. Espero el acompañamiento de la Cámara de Diputados, que hoy en día es la Cámara más seria. Y aprovecho la oportunidad para apoyar a mi colega, líder de esta bancada, que se manifestó en esa barbaridad que hicieron en estos días de hacer una audiencia pública, invitando a gente que no corresponde y sentado ahí grandes senadores de nuestro partido y de nuestro país. Una vergüenza, tocando la dignidad de la familia, de la juventud, de los niños. Nosotros hemos logrado que esa famosa donación de la Unión Europea se tranque porque estaba mal con el tema de género, y ellos sin embargo haciendo alarde de que ellos van a solucionar con adendas, y están mintiendo. No hay ni una adenda, y eso no se va a aprobar de esa manera. Esta es la Cámara que realmente está trabajando por el pueblo. Gracias, presidente.
Muchas gracias, diputado. Tiene uso la palabra el diputado nacional Hugo Mesa.
Gracias, presidente.
El diputado, por si usted lo permite, estimado diputado Hugo Mesa, por alusión, en uso del artículo 77, solicita la palabra al diputado nacional Daniel Centurión.
Realmente no es por alusión, presidente, sino para ampliar también una información que hacía referencia al diputado Yamil Esgay. Totalmente de acuerdo, yo estoy firmando todos estos pedidos de informes, porque yo recuerdo que en el pasado, estoy hablando de hace 10 años, ya se hablaba de esto, de lo que es el Hotel Guaraní, el Hotel Acaraí y algunas propiedades que es administrada por el Instituto de Previsión Social, y tenemos que sí ampliar y revisar todos esos contratos, presidente. Creo que hace 15 o 20 años que están en la misma situación. Y es vergonzoso, porque finalmente es patrimonio de los asegurados. Y hay que revisar, y acompaño plenamente, pero reitero, dejar en claro que esto viene hace 15, 20 años de esta misma manera, actuando a escondidas de la ciudadanía, presidente. Mi pleno apoyo a lo que estaba informando el diputado Yamil Esgay.
Muchas gracias, diputado. Sobre el punto, está solicitando la palabra, con su permiso, diputado. Sobre el punto está solicitando la palabra el diputado nacional Rodrigo Gamarra.
Gracias, presidente. Para apoyar un poco y secundar al compañero Yamil y al colega diputado Dani, porque vemos que estos contratos datan del 2006, esa fecha que había mencionado el colega Yamil, en tiempo maratónico donde se hacía la firma en un día y al otro día las adendas y al tercer día ya de vuelta el dictamen para adjudicar este tipo de contratos multimillonarios, ¿verdad? Incluso, donde en los primeros contratos se hablaba de que la suma a pagar serían $10,500 americanos con la firma Azar Internacional, que a esta fecha debería de ser 76 millones de guaraníes aproximadamente. Pero lo que hoy se está pagando es apenas 42 millones de guaraníes por el Hotel Casino Acaraí. Creo que este tipo de acto delincuencial debe ser denunciado en la fiscalía. Acá no solamente debe quedar en estas palabras y deberíamos de acompañar todos si en verdad queremos hacer un cambio radical en lo que es el IPS y enfocarse realmente a darle el servicio a los asegurados y luchar por un mejor servicio de salud y no estar escondiendo todavía este tipo de situaciones, ¿verdad? Confiamos muchísimo en el nuevo presidente porque vemos su voluntad, su don de gente y que está con intenciones de sanear la institución. Así que también apelamos a su trabajo y acompañarlo para que este tipo de situaciones pueda revertirse, ¿verdad? No más contratos de 30 años de esta naturaleza que dañan y lesionan realmente los intereses del IPS, de los asegurados. Nada más, mi querido presidente. Muchas gracias.
Gracias a usted por su participación, diputado. Diputado nacional Hugo Mesa, tiene usted uso de la palabra. Mis disculpas por el retraso, por favor.
Gracias, presidente. Me encanta lo que me antecedió en la palabra, pero les recuerdo que es una materia pendiente, presidente, que los pedidos de informes, tengan un carácter de fuerza. A veces ni pelota le dan a lo que pedimos informes. Así que esa es una materia pendiente de que tenemos que legislar para que se cumplan los pedidos de informe que se pide esta Cámara. O si no, nos envían cualquier cosa y venimos a plagarnos al santo cohete acá. Así como a veces los pedidos que hacemos de declaración. En este caso, yo quiero sumarme en dos pedidos de declaración que insta a un ministerio importante para todos y en particular en Cordillera. Celebramos la duplicación de la Ruta 2 y de las circunvalaciones, pero eso también conlleva muchos problemas que hoy está teniendo y le pido a Sala Técnica, especialmente una comunidad de Cacupé, prácticamente cercenada, dividida en dos partes, una comunidad pujante como es Costa Pucú, María Angélica, Barrio San Francisco, Pucú, Ituguazú e Itumí, y parte de Cerro Real con el centro de la ciudad de Cacupé, departamento de Cordillera. Por eso le quiero pedir, a través de este proyecto de declaración al Ministerio de las Públicas, la ministra, para primero cumplir lo que dice la adenda en la construcción de un paso nivel o un viaducto que está establecida en la adenda que se comprometieron ya hace casi 2 años y todavía no se inició la obra. Y esta obra, al no realizarse, lastimosamente ya hemos perdido 3 vidas para que esta sala tenga conciencia de lo que estamos hablando. Por eso, ante la imperiosa necesidad que dicha cartera estatal realice la obra, en razón de que la duplicación de la Ruta 12 ha vuelto extremadamente peligroso, el paso peatonal para los ciudadanos de la zona, inclusive ya se ha perdido, como dije, 3 vidas. Asimismo, es importante mencionar que existe una adenda para la realización de esta importante obra. Entonces, necesitamos que se acelere. Ese es el primer proyecto de declaración que tengo entendido que ya se leyó por secretaría. Y la segunda se refiere, presidente y colegas, para que nos acompañen a todos los que hemos tenido esta duplicación de esta importante obra, la primera APP exitosa en nuestro país. Nadie niega eso, pero también esta obra trajo consigo perjuicio económico, especialmente a las ciudades que viven de servicio y de turismo. Entonces, lastimosamente, estas ciudades donde han pasado la circunvalación desde Coronel Oviedo, San José de los Arroyos, Itacurubí de la Cordillera, Eusebio Ayala y Caacupé, su trazado original o el trazado viejo de la ruta nadie se hace cargo. Necesitamos que el Ministerio de Obras Públicas se haga cargo y en el presupuesto 2024 pueda ser incluida la reparación completa para que estas ciudades no mueran. Hoy el turismo y el servicio casi nadie está pasando, un 80% de perjuicio, y eso no puede ser. Entonces, a través de este proyecto de declaración queremos pedirle a Obras Públicas que se haga cargo y no se pasen la pelota con Ruta del Este y que de una buena vez empiecen esta obra. Gracias, presidente.
Gracias a usted por su participación, diputado. Se le concede el uso de la palabra a la diputada nacional Joana Ortega.
Señor presidente, estimados colegas, quiero presentar sobre tablas una preocupación.
Mi querida diputada, le ruego me disculpe. Ha solicitado la intervención sobre el punto de la diputada Graciela Aguilera, que pongo a su consideración porque usted ha iniciado el uso de la palabra.
Está bien.
Le agradezco la consideración, diputada. Diputada Graciela Aguilera.
Muchas gracias, presidente. Mi saludo y respeto nuevamente a todos los colegas, a usted. Nada más para sumarme, presidente, a lo expuesto por el compañero Hugo Mesa, y disculpe que lo mencione, como cordillerana también conozco bien la realidad de nuestra gente. Yo que soy comerciante, que vivo al costado de la ruta, acá todos saben a qué rubro yo me dedico. Tengo una industria que es una chipería, y sinceramente, desde la ampliación, más del 50% también ha bajado la venta. Y de muchos compatriotas que estaban a la vereda de la ruta vendiendo su tereré, su agua caliente, etcétera. Y las rutas, especialmente las veredas, las canaletas de cemento que deberían de estar al costado de la ruta, por parte y por metritos nada más se han hecho. Y con cada lluvia está llevando toda la canaleta hasta que ya está prácticamente carcomiendo nuevamente el asfalto, que ni siquiera aún se han inaugurado todas. Y como dije, me sumo al pedido del compañero, también a pedirle a la ministra de Obras Públicas que se haga cargo de estas obras inconclusas y que las circunvalaciones, la ruta que pasa por el casco urbano de la ciudad, también que tienen que repararse. Están intransitables las rutas, la ruta vieja que entra por el casco urbano, están olvidadas, sin señalizaciones, sin pintura, sin nada. Nada más, presidente. Muchas gracias.
Muchas gracias, diputado. Se le devuelve el uso de la palabra a la diputada nacional, Joana Ortega. Muchas gracias, diputado.
Gracias, señor presidente. Quiero plantear una preocupación que trasciende las barreras del deporte para ubicar un poco esto también en el plano de la transparencia, la equidad y la legalidad sobre todas las cosas. Se trata de una reciente contratación entre la Asociación Paraguaya de Fútbol y la empresa Tigo en relación a los derechos de televisación de los partidos oficiales del campeonato principal de fútbol. El fútbol como deporte es una pasión que une a nuestro país, tal vez el deporte que más nos une en la pasión. Y más allá del campo del juego, tenemos la responsabilidad de asegurar que las transacciones y los contratos que rodean a este deporte se realicen con la máxima integridad y transparencia. Por eso estoy presentando un pedido de informe detallado al Ministerio de Deportes y sobre todo a la CONATEL sobre dicho contrato, porque tenemos que saber si ese contrato se realizó bajo las normas de un proceso competitivo y sobre todo si se ajustó a las normativas nacionales que rigen este tipo de contrato. No es una inquietud legislativa nomás. La historia reciente nos muestra la importancia de ser vigilantes de este tipo de situaciones. En la Conmebol y en otras entidades deportivas internacionales hemos sido testigos de escándalos relacionados con cohecho, falta de transparencia y prácticas no competitivas en la comercialización de derechos televisivos y de transmisión. Esos casos que salpicaron la imagen del deporte sudamericano y que trajeron consecuencias legales y financieras para varios involucrados, algunos de ellos paraguayos, nos sirven de alerta. No podemos bajo ningún concepto permitir que esas prácticas se arraiguen en nuestro país o que a la sombra de la duda planee sobre nuestras instituciones deportivas. Lo que busco con este pedido de informe, colegas, es garantizar que esos contratos y acuerdos en el ámbito deportivo se realicen con la máxima transparencia y de acuerdo a la legislación que está vigente. El deporte es un reflejo de nuestra sociedad. Si en la cancha esperamos lealtad, esfuerzo y juego limpio, fuera de la cancha debemos demandar también transparencia, ética y legalidad. Por todo lo que expuse, les insto, queridos colegas, a apoyar por favor este pedido de informe. Es nuestra responsabilidad, no solamente como representantes de la ciudadanía, sino también para resguardar la integridad de nuestras instituciones y del deporte paraguayo. Además de eso, yo veo con mucha preocupación realmente que en este país tan apasionado por el fútbol solo tengan derecho a ver fútbol las personas que puedan pagar por eso. Así que por eso este pedido de informe. Muchísimas gracias, señor presidente.
A usted por su participación, diputada. Se le concede el uso de la palabra al diputado nacional José Rodríguez.
Sí, buen día. Muchas gracias, señor presidente. Saludo a los distinguidos colegas. Un agradecimiento también especial por los regalitos recibidos el día de hoy. Felicitar a todos por el Día de la Primavera, el Día de la Juventud. Y simplemente para solicitar también el acompañamiento de los colegas en el proyecto de declaración que insta a la Contraloría General de la República a presentar ante el Ministerio Público su informe respecto al acuerdo suscripto entre la DIMABEL y la empresa CBC Mercosur S.A. ante la posible configuración de hechos punibles que afectan al patrimonio y a la soberanía del Estado. En ese sentido, solicito el acompañamiento de este proyecto de declaración. Muchas gracias.
A usted por su participación, diputado. Se le concede el uso de la palabra al diputado nacional Raulito Benítez.
Gracias, presidente. Presidente, solamente por un lado, solicitar el proyecto de declaración que declara de interés la participación de la delegación paraguaya en la competencia global de robótica a realizarse en Singapur del 7 al 10 de octubre del 2023. Me parece también importante que podamos dar de esta manera también nuestro apoyo como Cámara de Diputados o un grupo de estudiantes secundarios que van a estar representándonos en esta competencia. Y por otro lado, también hacer un reconocimiento a otro grupo de estudiantes ya universitarios que capaz algunos vieron en algunos medios, que estuvo participando de una competencia sobre para lanzar cohetes, ¿verdad? Entonces, alumnos de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Asunción estuvieron trabajando prácticamente a pulmón con sus propios recursos y lograron una participación con mucho éxito, lo que les dio también a ellos un premio, una mención. Ellos obtuvieron ahí una mención de honor, honor al mérito y a la innovación. Entonces, quería también meter este pedido de declaración de tal manera, este pedido de conceder un premio, el premio Comuneros, de la Cámara de Diputados, de tal manera dar un reconocimiento a este espacio y a muchos que se generan en las universidades, en los colegios, donde muchos chicos con mucho esfuerzo, muchos estudiantes con mucho esfuerzo, así como dije, a pulmón, de alguna manera salen, nos representan de la mejor manera con todas las limitaciones a nuestro país. Y por último, presidente, la resolución que crea un frente parlamentario estudiantil no me parece menor en esta fecha y más también en este contexto. La creación de un frente parlamentario estudiantil, justo esta semana se confirmaba el pedido orden de captura al ex rector Froilán Peralta, una lucha estudiantil que dio sus frutos. En cierta medida, hay que decir que Froilán Peralta no fue la única denuncia que nosotros habíamos hecho también otras denuncias a otros decanos, pero bueno, eso quedó lastimosamente encajonado. Entonces, solicitamos la creación de este Frente Parlamentario Estudiantil, también por lo vivido en aquella primavera estudiantil, ¿verdad? Una de las cosas que yo recuerdo es que nosotros estábamos en paro primero un mes y después otros 6 meses, y en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores como que no había prácticamente una voz que represente también nuestras inquietudes. Entonces, como estudiante, entonces me parece súper oportuno que se pueda crear un espacio que directamente tenga relacionamiento con los diferentes gremios estudiantiles, de tal manera a generar los distintos espacios de diálogo con ellos. En ese sentido, nosotros ya venimos trabajando, por ejemplo, con el tema del transporte público. Creamos ahora una mesa de trabajo con el Viceministerio de Transporte, con los municipios de Fernando de la Mora, San Lorenzo, Asunción. También convocamos a la Comandancia, al Ministerio del Interior, para hablar del servicio de transporte público y de la inseguridad. Entonces, estamos tratando de trabajar ahí desde nuestra bancada en la solución y también con otros colegas que estuvieron acompañando estas mesas. Una solución un poco más profunda a estas problemáticas y con la representación, evidentemente, también de la presidencia y los representantes de la Federación de Estudiantes de la Universidad Nacional. Por eso me parece oportuno crear este espacio donde los diputados podamos tener realmente de primera mano cuáles son las necesidades estudiantiles, que muchas veces, lastimosamente, bueno, por una cuestión también del espacio que uno ocupa, no tiene la voz, tal vez tiene la voz de los docentes, tal vez tiene la voz de los directivos, pero queda relegada esa voz estudiantil, queda en segundo plano. Entonces, para mí es súper importante que entendamos que no se puede construir un verdadero sistema educativo que realmente responda a las necesidades de los estudiantes si no incluimos cada vez más en la conversación a los estudiantes. Entonces, este Frente Parlamentario Estudiantil para mí tiene ese fin y que desde ahí podamos resolver las eternas reivindicaciones que tienen los estudiantes, tanto secundarios como universitarios, en nuestro país, presidente.
El cohete Urutau, que a quien poco le faltó para alcanzar los 3.000 metros, si mal no recuerdo. Diputada, muchas gracias, diputado. Diputada nacional Liz Acosta, tiene usted uso de la palabra.
Gracias, señor presidente. Muy buen día a todos los colegas. Antes de dar lectura a la solicitud de interés nacional, quiero felicitar a todos los ingenieros agrónomos. Quiero saludar también muy en especial en el día de su cumpleaños al apreciado colega Mino Adorno, también al colega Carlos Núñez Salinas. Gracias, presidente, por este espacio. Destacar un poco que los días 3, 4 y 5 de octubre en Ciudad del Este, capital del 10º departamento del Alto Paraná, será sede del Intercre 2023, el cual es un espacio de participación masiva que reúne a todos los estudiantes de los 7 centros regionales de educación del Paraguay, correspondiente a los departamentos de Itapúa, Guairá, Concepción, Amambay, Alto Paraná, Ñeembucú y Central, para formar una plataforma de desarrollo deportivo e integración cultural por medio de las diversas disciplinas como el atletismo, deportes colectivos, danza, música, oratoria, ajedrez y pruebas de ciencias exactas, matemáticas. A través de este evento se busca promover los hábitos de vida saludable de los jóvenes mediante la práctica de actividades físicas, deportivas y artísticas, además de ser un espacio de integración y recreación. A solicitud de los miembros del Centro de Estudiantes de la institución sede Centro Regional de Educación Dr. José Gaspar Rodríguez de Francia, del cual me gradué con honores, en nombre de su presidenta Ruth Noemí Benítez, del director general el magíster José Bonifacio Miñarro Díaz, el consejo directivo, los coordinadores generales del evento, como así también a la presidenta de la APACRECE, la señora Lourdes Robledo. Venimos en conjunto con mis colegas firmantes a plantear que se declare de interés nacional y cultural el evento denominado Intercre 2023. Es muy importante destacar que estamos en el mes de la primavera y la juventud y que de esta forma vamos a demostrar que esta Cámara de Diputados, con todos los firmantes y principalmente los compañeros en cuyo departamento también tengan el Centro Regional de Educación, podamos demostrar que estamos atentos y que vamos a ocuparnos de fortalecer el sistema educativo y todo lo que necesiten los jóvenes y adolescentes para poder forjar un mejor estilo de vida para su futuro. Es por todo lo expuesto con anterioridad que solicito al Pleno el acompañamiento al presente proyecto de declaración. Muchas gracias, señor presidente.
Gracias a usted, diputada, y mis felicitaciones por su graduación con honores. Eso es un recordatorio de que tenemos gente preparada aquí en la Cámara de Diputados. Diputada Nacional Rocío Abed, tiene usted, use la palabra.
Gracias, señor presidente. Para solicitar el acompañamiento para este proyecto que la colega Liz estaba expresando, realmente una institución icónica de nuestro departamento y de nuestra querida Ciudad del Este, eventos muy importantes que están organizando desde el centro regional, bueno, y que hace parte de la formación de niños y adolescentes que acuden a ese tan importante centro de estudios. Secundar lo manifestado por la colega y también a la vez nuevamente solicitar el respaldo de los colegas para que sea aprobado este proyecto de declaración. Gracias, señor presidente.
Gracias a usted por su participación, diputada. Tiene usted la palabra, señor diputado nacional Germán Solinger.
Muchas gracias nuevamente, mi querido presidente. Es para acompañar nada más la petición ya del colega Raúl Benítez. Es referente al proyecto de resolución que declara de interés la participación de la delegación paraguaya en la competencia global de robótica a realizarse en Singapur del 7 al 10 de octubre del 2023. Solicitarle el acompañamiento también a todos los colegas y también el acompañamiento a la petición de la colega también Liz, referente a una declaración que ha presentado hace instante. Gracias, presidente, por esta oportunidad.
Muchas gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado nacional Miguel Martínez.
Maite Irur, Aguille Tendotá. A plantear a pe de que a tu ya trata sobre tabla, amboyeto y ti proyecto, in importante tereía, jaea ni a solucionar el problema, acuciante nos hay con hoy y maestegue el problema de la droga. El problema de la droga, queridos colegas, cuera, el problema de la droga, ango dorescu y la capacidad, oñeña tendeo, peaco y huerescu y solución. Bueno, la solución definitiva es, como siempre, el pensamiento nuestro, que es libertario, de no criminalizar. Pero eso no es lo que vamos a tratar, que este es un país muy cerrado y seguramente de aquí a 50 años podría ocurrir eso. Pero cuaco ley o modificar la ley de Senavico, ley 5876/17. Jamba él lo modificaba. Hombre, UTAPM va a para o modificaba sin un cuera. Va a ser para la importante coa con ley. Y catupa secretario general, la motivos o le mi o me aguere cojina Pepe. Y catuta no. ¿Cómo? Sí, tengo también, por supuesto que sí. Ya te veo.
Sí, estamos esperando el proyecto para pasar la lectura por secretaría. Sí,
para que pase por secretaría, presidente. Tengo acá un poquitito de paciencia.
Con su permiso, entonces, diputado, si usted me permite, voy a darle la palabra a los demás oradores mientras claro usted busca sí, el proyecto. Claro que sí. Y apenas lo consiga, lo leemos con mucho gusto,
en diputado. En la otra ya. Sí, gracias.
Encantado. Tiene solo la palabra el diputado nacional Alejandro Aguilera.
Gracias, presidente. A modo nada más, presidente, de apoyar el proyecto de declaración que declara de interés nacional el proyecto de rehabilitación y pavimentación de la ruta nacional P10, tramo San Cristóbal-Paso Yovay de 63 kilómetros, que va a beneficiar a los departamentos Alto Paraná, Casapá y Guairá, así como el mejoramiento de los accesos viales de las localidades de Tuparendá, Tuna, San Agustín, Mangrullo de Paso Yovay, que van a ser de 15 kilómetros y monedas. Presidente, este es un proyecto demasiado importante para el desarrollo socioeconómico de la región. Es una zona productiva, una zona granelera, ganadera, que va a hacer que estos distritos salgan de la postergación. Y hablo como guaireño del distrito de Paso Yovay, uno de los distritos más importantes del departamento del Guairá, económicamente muy importante, pero que carece de infraestructura vial. Actualmente este distrito, que en superficie es el la ciudad más grande del departamento, cuenta solamente con 11 kilómetros de ruta asfaltada. Entonces es de vital importancia y estratégico que esta obra se pueda concretar. Hay una comisión muy importante que componen los gobernadores de Alto Paraná, de Guairá, de Casapá, también los diputados nacionales de estos departamentos, cooperativistas, gremialistas, que están acompañando este proyecto. Inclusive, esta comisión ha absorbido los costos de los estudios de impacto económico que va a tener la construcción de esta ruta. Han invertido ya más de 1.000 millones de guaraníes de recursos propios para poder dar una mano al gobierno y para que pueda construirse lo más pronto posible. Así que, presidente, solicito encarecidamente el acompañamiento de esta obra que va a ser de vital importancia para los departamentos de Guairá, Alto Paraná y Casapá, a los queridos colegas diputados. Muchas gracias.
A usted por su participación, diputado. Se le concede el uso de la palabra al diputado nacional, Juan Manuel Añasco.
Buen día, presidente, estimados colegas. Presidente, para solicitar el tratamiento y aprobación de varios proyectos de resolución para integrar varias comisiones de amistad, dialogando con distintos colegas, acercando sus distintos intereses de acuerdo a proyectar y trabajar en las distintas comisiones, pido lectura por secretaría y también recordar las bancadas también para ir integrando los distintos representantes de acuerdo a los distintos espacios. Muchas gracias.
A usted por su participación, diputado. Se le concede el uso de la palabra al diputado nacional Luis Freddy Franco. Pasa. Se le concede el uso de la palabra a la diputada nacional Rocío Abed. Pasaremos a dar lectura a los proyectos de declaración y pedido de informe que aún no han sido leídos.
Que pide informe al Instituto de Previsión Social considerando la respuesta elevada por el presidente, en la que la División de Hospitales Área Interior manifestaba que el Hospital Regional de Concepción no cuenta con una unidad de terapia intensiva neonatal y que tiene planificado la construcción de un nuevo hospital para satisfacer esas necesidades. Declaración de interés, la participación de la delegación paraguaya en la competencia global de robótica a realizarse en Singapur del 7 al 10 de octubre. Y disponer la difusión del evento por medio de los canales de comunicación habilitados por la Cámara de Diputados, que instará a la Contraloría General de la República a presentar ante el Ministerio Público su informe respectivo al acuerdo suscrito entre la DIMABEL y la empresa CBC Mercosur S.A., que pide informe al Ministerio de Deportes con relación al contrato firmado entre la empresa Tigo y la Asociación Paraguaya de Fútbol con relación a los derechos de televisación del campeonato de fútbol de primera división, intermedia fútbol femenino y las divisionales primera B y C. El mismo informe se solicita a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones del Paraguay, CONATEL. Declaración de interés nacional al día de la 19, colecta nacional de alimentos organizada por la Fundación Banco de Alimentos Paraguay a favor de las personas más necesitadas el día 7 de octubre del corriente año. Que declara interés nacional el proyecto de rehabilitación y pavimentación de la ruta nacional PI10, tramo San Cristóbal, Paso Lluváis, departamento de Alto Paraná, Casapay, Guairá, y mejoramiento de accesos viales en las localidades de Tuparendá, Tuna, San Agustín, Mangrullo y Paso Lluváis.
A consideración, los proyectos de declaración y pedidos de informe que han sido leídos por Secretaría. No hay oposición. Aprobado.